Antes de que estallara el conflicto en Gaza, Israel, antes de que Rusia invadiera Ucrania, ya se hablaba sobre cómo la Unión Europea debería entrar en un proceso de reforma. Se criticaba la lentitud de las instituciones europeas en adaptarse a un mundo cada vez más cambiante y más multipolar, y esas críticas se han exacerbado tras el estallido de las guerras de Ucrania y de Gaza. La invasión rusa hizo despertar en cierto sentido al viejo continente, que se unió en su respuesta contundente a la amenaza de Vladimir Putin, pero ese buen momento ha vuelto a quedar empañado tanto por la respuesta de las autoridades comunitarias a Israel y a sus bombardeos indiscriminados sobre la población gazatí, como por su respuesta insuficiente al problema de la inmigración. Vamos a charlar sobre todo ello con Óscar Vara. Él es doctor en teoría económica, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Autónoma de Madrid y autor del Porvenir del Viejo Mundo. Hola, Óscar, buenas tardes. Óscar, ¿estás?
Sí, sí.
Hola, ah, hola, que no te había escuchado. Buenas tardes. Óscar, ¿se está viendo resentida la unidad de la Unión Europea y ese efecto Bruselas?
La Unión Europea está sometida, yo creo, que a muchas tensiones diversas. En origen, parecía que en términos geopolíticos nos conformábamos con eso que se llama el efecto Bruselas, como nuestra forma de regular nuestros mercados se transmite hacia el exterior y, por lo tanto, cambia los usos y las costumbres de muchas empresas y de muchos países de manera benéfica para el consumidor. Pero claro, con todas estas tensiones geopolíticas, ahora lo que estamos viendo es que nos falta músculo e incluso unidad para poder tener una voz única que pueda influir en el mundo.
Óscar, en el libro destacas los fallos en su metodología, tanto política como diplomática, la de la Unión Europea. ¿Cuáles crees que son esos fallos o los más evidentes? ¿Hay alguna forma de solucionarlos, de enmendarlos?
Creo que todos somos conscientes de las graves dificultades que tiene el manejar a 27 países y ponerles de acuerdo, por ejemplo, para que tengan una voz única dentro de lo que son las relaciones diplomáticas. La Comisión Europea, desde que está Ursula von der Leyen, tiene una intención, por así decirlo, más geopolítica. Y bueno, la labor que está haciendo Josep Borrell, por ejemplo, como alto representante diplomático de la Unión Europea, yo creo que demuestra esa vocación, la vocación de que la Unión Europea tenga una mayor influencia, una voz más importante, pero al mismo tiempo es cierto que las propias diferencias de intereses de los países de la Unión introducen inmediatamente problemas. Lo hemos visto, por ejemplo, tú lo comentabas antes, respecto de la crisis que se está produciendo en Gaza y de las contradicciones que hemos visto en el discurso, por ejemplo, de algún comisario respecto de algún primer ministro, incluso entre los primeros ministros. La posición de Alemania y la de España ha sido bastante distinta, aunque luego tratamos de converger. Pero además no tenemos, por ejemplo, el músculo militar para poder tratar de tener una influencia sobre lo que sucede en ciertos conflictos, ya sea pacificadora o, por ejemplo, para garantizar intereses económicos de la Unión Europea. Y esas cuestiones yo creo que las conocemos todos y abocan o apuntan hacia una necesidad de que haya más, ¿cómo decirlo?, más política europea y que sea más determinante y, por lo tanto, que nos vincule más.
Óscar, los populismos de izquierdas primero y luego el auge de la ultraderecha están convirtiendo a Europa en un continente cada vez más polarizado. Además, en junio del año que viene hay elecciones europeas que se antojan cruciales, ¿no?, para el devenir de, por lo menos a corto plazo, del bloque comunitario. ¿Hay vuelta atrás en esta polarización?
Yo siempre soy optimista respecto de las posibilidades que tiene la democracia. Es verdad que la democracia tiene que dar ejemplo, por ejemplo, de la división de poderes y de lo estrictos que debemos ser respecto de la protección del Estado de Derecho. Creo que la mayor parte de los ciudadanos europeos, a pesar de las desconfianzas por la corrupción o de la incertidumbre por todo lo que ocurre alrededor del mundo, lo que desea es democracia, Estado de Derecho, Estado del Bienestar, es decir, cosas tranquilas, por así decirlo, cosas a las que estamos muy apegados por toda la experiencia histórica que ha sufrido Europa en su pasado. Y desde ese punto de vista soy optimista. De hecho, a pesar de las polarizaciones, me parece que sigue habiendo un gran canal central de moderación en la política, o por lo menos en los gustos políticos de los europeos. Lo que no vamos a poder evitar es que algunos países tengan la tentación de deslizarse hacia los aspectos más autocráticos. pero para eso también están las propias instituciones europeas, nuestros valores y nuestro deseo, por así decirlo, de que la democracia sea lo que perdure.
En lo económico, ¿por qué la Unión Europea está tan lejos de grandes potencias como Estados Unidos o China? ¿Exceso de regulación, quizás? Algo que en muchas ocasiones es positivo, pero que en otras pues no ayuda a nada.
Nosotros tenemos una ventaja económica muy grande y es que podemos intercambiar con cualquier país de la Unión Europea sin aranceles. Y eso ha hecho que el comercio intraeuropeo sea quizá el vector más importante ahora mismo económico para todos los países de la Unión. Es cierto que las regulaciones económicas producen muchas alteraciones respecto de la asignación de recursos, es decir, de la decisión que deben tener los distintos actores, las empresas, para determinar dónde está el negocio óptimo, por así decirlo. Y que en algunos sectores vamos claramente a la zaga. Europa depende, por ejemplo, de la computación en la nube de empresas estadounidenses. Y parece poco entendible que siendo Europa una potencia intelectual no sea capaz de desarrollar ese tipo de negocios a la par que otras regiones. Pero por otra parte, también es cierto que la protección del consumidor y la protección del ciudadano a través del aparato social que está en nuestros países nos da una ventaja, quizá no económica, pero sí desde luego en lo que es la defensa del ciudadano. Claro, esas dos cuestiones son las que debemos armonizar. Debemos intentar ser inteligentes a la hora de proteger a nuestros ciudadanos a través de regulaciones y de estado del bienestar. Pero por otra parte no podemos olvidar que la creación de riqueza por el sector privado es fundamental para la economía.
¿Cómo está afectando el futuro de Europa a la guerra en Ucrania? Usted dedica un episodio entero del libro El porvenir del viejo mundo a este asunto y imagino que también en lo económico, no solo en lo político, en lo económico estamos viendo una enorme influencia del conflicto ucraniano. Y por si fuera... por si fuera poco, además, acaba de estallar el conflicto entre Hamas e Israel. Todo eso no contribuye a que Europa, de momento, tenga cierta tranquilidad en lo económico, sobre todo.
Es importante que Europa se dé cuenta de las enormes vulnerabilidades que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo precisamente por no entenderse como una potencia geopolítica, por pretender que de forma indirecta, con el ejemplo, íbamos a influir en el mundo, esto iba a cambiar, la democracia se extendería, el comercio se extendería y bueno, todo esto solucionaría muchos problemas. Hemos visto cómo Rusia ha planteado, de hecho, que la solución a ciertos problemas políticos se puede hacer por la fuerza. Y por otra parte, además nos hemos enterado con esa misma acción de que los acuerdos económicos que tenemos con Rusia no pacificaban nuestra relación con Rusia. Es decir, nuestra dependencia energética, por ejemplo la de Alemania, no era un factor de moderación de esas ambiciones imperiales rusas. Tenemos que hacer un ejercicio muy serio de repensar cómo tenemos que ser independientes en muchos aspectos distintos y al mismo tiempo cómo debemos protegernos en muchos aspectos distintos. Yo creo que esto es lo que nos enseña la guerra de Ucrania, que lo malo ahora tiene un apéndice, un segundo capítulo, que ya veremos en dónde termina. Porque si al final los problemas que se están produciendo en Gaza, la guerra que se está produciendo en Gaza, afecta a toda la región de Oriente Próximo, el petróleo está amenazado, pero también el propio comercio internacional a través del Mar Rojo y del Canal Suez.
Sí, desde luego. Por eso la situación es tan preocupante, ¿no? Evidentemente, además de esa gravísima crisis humanitaria que estamos viendo en Gaza, pues sus repercusiones regionales, pero también en Europa, pues son evidentes y eso va a más. Lo veremos. Óscar Vara, doctor en teoría económica, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de un libro nuevo muy recomendable, El porvenir del viejo mundo. Óscar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cinco Continentes.
Sí, gracias a vosotros.